Sisquian. La Guardia Revolucionaria de Irán señaló en un comunicado que el ataque contra su residencia acabó con su vida y la de uno de sus guardaespaldas. Según la agencia de prensa local Fars, Janiyeh fue asesinado por un proyectil aéreo. El ejército israelí declinó comentar sobre las informaciones de su muerte. Numerosos países como Turquía, China, Rusia o Qatar condenaron el asesinato y alertaron del peligro de empeoramiento y extensión del conflicto en la Franja de Gaza. Estamos muy preocupados por el incidente. Nos oponemos firmemente y condenamos el asesinato. Nos preocupa profundamente que este incidente pueda provocar una mayor inestabilidad en la situación regional. Considerado un pragmático dentro de Hamas, Janiyeh mantenía buenas relaciones con las distintas facciones palestinas. Tras conocerse su muerte, estas convocaron a una huelga general y a movilizaciones de protesta. Janiyeh será enterrado el viernes en Doha, después de un funeral público el jueves en Teherán.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 31 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más también a nuestro equipo. Un gusto contar de regreso hoy con nuestro técnico Efraín García. Un saludo aquí en el espacio y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada, la situación de Venezuela en el contexto cubano. Vamos a tener varios invitados especiales para hablar sobre este tema. El tema de los apagones, el desabastecimiento de cara. Mañana es 1 de agosto, pleno verano, los jóvenes y chicos escolares de vacaciones en Cuba, la situación del desabastecimiento, en fin, hablaremos con varios activistas. También tendremos hoy un análisis al final del espacio del profesor Moisés Leonardo Rodríguez, que preside la Corriente Martiana, la organización opositora, sobre el impacto de lo que está ocurriendo en Venezuela. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, de muy preocupante, calificaron los cubanos entrevistados por Martín Noticias la propagación de las enfermedades en Cuba ante la falta de recursos y medidas de protección para la población. En este sentido, pues, hay dengue y oropouche en toda Cuba, reconoció la viceministra primera del Ministerio de Salud Pública, Carilda Peña García, que llamó a la población a extremar medidas precautivas para evitar la propagación de esas enfermedades que se transmiten por la picadura del jején y el mosquito Aedes aegypti. A esta hora de la tarde también es noticia, la jueza Melody enfrenta a la justicia en Estados Unidos y pide protección de la ONU para no ser deportada a Cuba. Estados Unidos, tras ataque de canciller cubano, no toleraremos ningún esfuerzo por intervenir en nuestras elecciones. Así respondió el Departamento de Estado con firmeza a las declaraciones del canciller cubano Bruno Rodríguez, quien acusó a Estados Unidos de injerencia electoral y negó el reporte de la comunidad de servicios de inteligencia que menciona a Cuba entre los países que están intentando interferir en las elecciones norteamericanas. Luis Manuel Otero Alcántara rompe el silencio tras 10 días de huelga de hambre en la prisión de Quibicán. Y el Centro Carter concluye que las elecciones en Venezuela no fueron democráticas. A esta hora de la tarde también es noticias, falso testimonio policial que fue usado para agravar condena a María Cristina Garrido, revela su hermana Angélica Garrido, luego de haber cumplido su prisión. Y la patrulla fronteriza de Estados Unidos interceptó a 33 balseros cubanos en Cayo Hueso. Y finalmente, el presidente norteamericano Joe Biden y el de Brasil Lula da Silva piden transparencia en datos de las elecciones en Venezuela. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Con este propósito de informar al pueblo de Cuba, vamos a intentar tener ya pues completa nuestra ronda de entrevistados a partir de ahora y durante la próxima hora para poner en perspectiva todo lo que está ocurriendo en el ámbito nacional cubano, en las voces de sus protagonistas desde la isla, aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Y no, en este sentido nos proponemos iniciar nuestra ronda informativa en la capital cubana, ahí con Vladimir Ríos Cruz, pues en el territorio habanero. Vladimir, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Vladimir. Muy buenas tardes. ¿Cómo andas, Vladimir?
Buenas tardes.
Un saludo, Todo bien. Bueno, nada. 31 de julio continúa la repercusión internacional sobre la situación de Venezuela, la brava que dio el madurismo. La reacción no se ha hecho esperar masivamente de rechazo a todo lo que ha ocurrido en Venezuela, con la excepción de La Habana, que continúa aliada incondicionalmente. ¿Cómo están leyendo ustedes todo lo que está ocurriendo en Venezuela?
Bueno, Tomás, eso es un secreto a voces. Definitivamente hay intervención de La Habana en este proceso de elección. Eso definitivamente nosotros estamos convencidos de eso, de que eso está no solamente monitoreado, sino dirigido, y yo dijera que administrado también tecnológicamente desde La Habana. Maduro no tiene talento para eso. Él no tiene talento para eso, él no está capacitado para hacer eso. Pero Cuba sí es especialista dominando opinión pública, especialista distorsionando noticias y distorsionando realidades. Y definitivamente todos los cubanos lo sabemos. Fue un tremendo, ¿verdad? Cuando yo vi aquella foto de este señor que salió en un lugar de esto donde había una serie de monitores atrás y se ve en azul y en rojo los porcentajes, ahí está claro. Pero ahora yo viendo las noticias de las boletas que tienen en el poder de María Corina Machado, yo no sé qué espera el mundo. Porque que Venezuela quiera perpetuarse en el poder, de acuerdo. Que Cuba lo quiera ayudar, de acuerdo. Porque ellos son un ichurre. Pero la comunidad internacional no dice nada. Todo el mundo se queda quieto. Entonces, matando de hambre a Venezuela y a Cuba, muriéndonos de hambre todos nosotros juntos aquí por culpa de estos dictadores, se ha demostrado en más de 60 países que el comunismo no funciona y la comunidad internacional hace sobrevivir a quien el que tiene que ver con eso. Pero definitivamente está manipulado, porque es que solamente con ver las noticias y el desacuerdo popular, bueno, si Maduro ganó las elecciones, ¿por qué no sale a la calle a celebrar? ¿Que se dé una vueltecita por Petare? ¿Me entiendes? Definitivamente esa es la opinión de nosotros, al menos la mía particular. No sé si hay otra persona que pide.
Está la situación, independientemente del drama venezolano, depende de La Habana, de los combustibles de Venezuela, no hay otra alternativa, por eso es la alianza.
Mira Tomás, imagínate tú, yo aquí en San Agustín, ahora Venezuela que se vaya del parque y que venga otra persona a gobernar, La Habana está enredada, porque el gas viene de ahí, y entonces sí se le va a complicar el sistema aquí al gobierno cubano. Yo creo que una de las únicas maneras de sacudir este sistema y esta dictadura es que caiga Venezuela. Si Venezuela cae, atrás va Cuba, porque es que el sustento de nosotros viene de Venezuela. Definitivamente eso es un hecho. ¿Tú te imaginas La Habana entera sin gas? ¿No es imposible? Imposible. Aquí tú no puedes cocinar con leña en un cuarto piso. ¿De dónde tú vas a sacar en el vedado una carreta de leña, un carbón de mar? No se puede. Definitivamente sería un problema colosal para la dictadura cubana que hubiera democracia en Venezuela.
Vladimir, 31 de julio, mañana 1 de agosto. Recuerdo a inicios de abril que uno de los famosos presidentes desde la presidencia, la versión de Díaz-Canel de la dos presidentes inaugurado hace muchos años por el fallecido Hugo Chávez en Venezuela, pues sí, alertó de que se trabajaba duro en la producción de alimentos de ciclo corto para evitar que cuando estuviesen los chicos de vacaciones y el receso escolar y las vacaciones ya de verano que están implícitas en Cuba, pues que hubiera alimentos de ciclo corto en los mercaditos cubanos. Misión número uno, incumplida. Asignatura, ponchado. El segundo propósito, cuando aquello fue que se trabajaba en la reparación de termoeléctricas y el ahorro de combustible en primavera, de cara a que en verano no hubieran apagones. Segundo strike, porque los apagones están a la orden del día. Incumplió nuevamente, sí, a la oficina de la presidencia. ¿Cómo está el desabastecimiento de los apagones? Mañana es 1 de agosto.
Mira, Tomás, tienes que ver en todo el país. yo cuando viajo de La Habana allá a San Espíritu lo hago literalmente casi de noche. Es el país entero apagado, Tomás. Sales de La Habana y es oscuro todo eso, todo, absolutamente todo oscuro. La guagua llega a Tegucigalpa como a las 11 de la noche, algo así. Es oscuro todo el país. Si por alguna casualidad te toca corriente en San Espíritu, un ejemplo, bueno, está bien. Pero cuando pasa por Guayaquil, Guayaquil está apagado. Entonces, Tomás, yo no sé el nivel de es una falta de respeto. Ellos se faltan respeto a ellos mismos. Ellos no se respetan. Si una persona que sea capaz de mentir públicamente, fíjate, que sea capaz de mentir y que esté consciente de que está mintiendo, eso yo creo que para mí es lo más desagradable que hay. De verdad que sí. Ni ellos mismos se creen la mentira. ¿Y qué vamos a esperar nosotros? Nadie le cree absolutamente nada. Nadie le cree. Yo tengo un vecino amigo mío que le mando saludos, que dice que lo único que tú puedes creer en Cuba es la fecha. No siquiera es la prensa escrita.
Oye, Vladimir, y mañana, 1 de agosto, ¿qué han vendido por la canasta básica?
Tomar nada. Si nos deben el azúcar del mes pasado. ¿Me entiendes? Y entonces, cuando te mandan una bolsita de arroz que supuestamente es gratis porque viene de donación de algún país, quedan bien con el país que te regaló el puñado de arroz, pero las otras dos que te tienen que dar de 7 te dan 5, entonces te regalan 2 y ya entonces ya te dieron las 7 libras, pero la que vino regalada, ¿dónde está? ¿Entiendes cómo es? Entonces están usando, porque son malos de verdad, están usando las 2 libras que te regalan, no sé qué país, no sé quién es, te regala 2 libras, ellos a mí me tocan, digamos, 7 libras, ellos me dan 5 y las otras 2 no me las dan, es decir, me regalan esas 2 y ya me callan la boca de esa manera, porque así juegan ellos. Y si te tocan 4 libras, pues ellos te dan 2 y te dan las otras 2 regaladas. Que vienen regaladas, te las dan regaladas, pero te dan solamente 4, no te dan las 4 que te tocaban más las otras 2 que te regalaron. Lo único que saben es robar. Ellos no saben producir bienes y recursos, no lo saben. Ellos no saben generar riqueza, no saben.
Gracias, Vladimir. Vladimir Río Cruz es la capital cubana para nuestro espacio. Vamos a quedarnos ahí en La Habana, vamos a pasar al municipio de Arroyo Naranjo en breve para tener la comunicación allí con el periodista independiente Vladimir Turro, que ha estado siguiendo muy de cerca todo lo ocurrido desde el domingo, las elecciones en Venezuela y la reacción internacional, sumado pues al apoyo incuestionable que le está dando La Habana al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo lo están viendo los habaneros? Vamos a seguir reacciones, vamos a tener nuevas reacciones. Vamos a intentar la comunicación allí en Arroyo Naranjo con Vladimir Turró para poner este tema en perspectiva. La noticia que predomina a nivel latinoamericano, pues esta situación desde el domingo y toda la polémica que ha generado. Vámonos ya directamente a La Habana, Cuba, específicamente al municipio de Arroyo Naranjo, y tenemos ya a esta hora de la tarde el contacto con el comunicador independiente Vladimir Turro. Vladimir, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un placer estar acá con ustedes.
Bueno, ustedes, los periodistas y los cubanos a pie en Arroyo Naranjo, en los distintos puntos de La Habana, ¿cómo están viendo la polémica, el rechazo masivo que ha generado la brava que ha dado el madurismo el domingo en Venezuela y que se niega a dar una transparencia, como le han demandado el propio gobierno del Brasil, Lula da Silva, el gobierno de Gustavo Petro ahora en Colombia, la Unión Europea, Estados Unidos? Sin embargo, La Habana pues se montó en el carro del apoyo incondicional a Maduro. ¿Cómo están viendo ustedes lo ocurrido en Venezuela?
Nosotros acá, los cubanos de a pie, tenemos la misma visión que está teniendo el mundo entero, donde prácticamente, por claras diríamos nosotros, se está viendo de que se cometió un fraude electoral en Venezuela para perpetrarse en el poder una vez más el gobierno de Maduro. Y como era de esperar, La Habana está firmemente con Maduro, pero claro, era de esperar, como dice, porque el gobierno de Venezuela, es decir, el castrismo, prácticamente lo maneja el gobierno de Venezuela, prácticamente lo maneja el castrismo, y realmente no podía esperarse otra posición que no fuera la de apoyar firmemente este fraude, porque es lo que están acostumbrados a hacer las dictaduras, entre esas, bueno, la cubana, que incluso por desgracia nosotros no tenemos ni la oportunidad de al menos elegir entre un partido u otro, porque aquí no tenemos la posibilidad incluso ni de votar por un presidente. Entonces era evidente que el régimen de La Habana estuviera apoyando toda esta falacia, toda esta mentira, toda esta orquesta que se ha hecho en Venezuela. Y bueno, la trampa, diría yo, que estaba anunciada desde mucho antes de las elecciones. Y bueno, ya en las cercanías de las elecciones, incluso el propio Maduro, como sabía que iba a hacerse toda esta trampa, estaba haciendo un llamado a que reconocieran los otros partidos el que saliera de presidente, que él lo haría también. Evidentemente ya la trampa estaba orquestada, él sabía que iba a ser anunciado como reelecto, y nada, los cubanos estamos claramente y estamos confiados de que realmente hubo trampa, como lo sabe el mundo entero y como se han pronunciado todos los gobiernos, algo que no se puede esconder realmente.
Vladimir, tú tienes un infante, me gustaría conocer, hemos tenido acceso a algunos testimonios de la situación de los hospitales obstetras en Cuba, o sea, las clínicas maternas, los hospitales maternos, la situación que enfrentan las mujeres. Yo recuerdo cuando tu esposa estuvo internada, de cara a todo el alumbramiento de tu bebé, todo lo que tú contaste ahí. ¿Cuál es la situación de los hospitales maternos en Cuba hoy en día? Sabemos que la situación de la salud obstétrica, pero oye, lo que enfrentan las mujeres para el alumbramiento y tener y dar a luz en los hospitales es dramático por la falta de recursos. ¿Qué nos puedes recordar de esto?
Sí, mira, realmente en aquel momento, estamos hablando de 3 años atrás, a mi hijo casi va a cumplir 3 añitos, estábamos en una situación difícil, pero ahora estamos en una situación extremadamente difícil. El contexto es muchísimo peor de lo que ya se estaba viviendo en los hospitales, y actualmente hoy los hospitales no tienen nada, ni para, no solamente para los hospitales ginecostetra, no, sino cualquier hospital infantil pediátrico, hay que llevarlo todo, medicinas, incluso si hay que poner suero, hay que llevar lo que le llaman los troques para poner en vena. Los cubanos tenemos que llevarlo todo al hospital. En los hospitales no hay nada, incluso la higiene es extremadamente pésima, no limpian, la comida es extremadamente mala. Realmente estamos en una situación, los cubanos estamos, como decimos nosotros, a la buena de Dios, cada vez que nos enfermamos, y cada vez salen mucho más enfermedades a la luz, que es lo más triste, precisamente por la situación higiénico-sanitaria que estamos viviendo en la isla, donde no hay recogida de basura. Estamos hablando de enfermedades que están circulando como el oropuchi, el dengue, el COVID y muchísimas otras más que el régimen no informa, pero que realmente son virus que están circulando en la isla, precisamente por toda la situación higiénico-sanitaria que estamos viviendo. Realmente no sé qué va a pasar con Cuba, no sé qué va a pasar con los cubanos, pero salimos, es decir, nos levantamos cada día con la idea de que mañana puede sucedernos algo con todas las enfermedades y con todo el desabastecimiento que hay en la isla.
Gracias, Vladimir. Vladimir Ríos Cruz, en Arroyo Naranjo, La Habana, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día en un territorio ultramar. Nueva Gerona, en Isla de la Juventud. Vamos a intentar la comunicación con Marta Pérez, al frente de la sección de Derechos Humanos del Partido Autónomo Pinero, para que nos ponga en perspectiva cómo andan las cosas en Isla de la Juventud ya este 31 de julio. ¿Qué nos puede aportar Marta Pérez de cómo anda el territorio de Nueva Gerona? Ultramar, donde las cosas incluso son a veces mucho más complicadas que en la propia Habana o en otras provincias, donde incluso el transporte, aunque es difícil, es menos complicado que en Nueva Gerona, donde hay que llevarlo todo vía marítima o vía aérea. Y muchas veces, por cuestiones de recursos, por afectaciones climatológicas, estos vuelos son interrumpidos y incrementando el desabastecimiento que enfrenta la isla menor, ¿no? Esto es lo que nos proponemos, tener el contacto con Marta ahí en Nueva Gerona, donde con mucha frecuencia nos hablamos, y para conocer, bueno, pues, la situación que ellos enfrentan allí, muy lamentable, por mucho tiempo, sobre pues el aislamiento que enfrentan el territorio. Hemos tenido algunas dificultades para hablar con Marta, vamos a ver si vamos con ella, si no lo haremos otra oportunidad. Ella pertenece al Partido Autónomo Pinero, que ha tenido varios activistas que han estado cumpliendo prisión desde el 11J, y en este sentido, pues, al igual que su esposo Ramón Salazar, hacen una labor titánica para dar a conocer al mundo lo que pasa en Isla de la Juventud, que en este momento pues hay varios presos políticos de la organización de ellos en la prisión del Guayao y en otras prisiones del territorio en precarias condiciones. Vamos a recordar a esta hora de la tarde la situación que hay con el desabastecimiento de productos necesarios básicos para la fumigación en tiempos de Oropoche. Ya no lo estamos diciendo nosotros, lo ha estado diciendo también, pues específicamente, la viceministra del ramo del Ministerio de Salud Pública, Carilda Peña García, que llamó a la población a extremar las medidas precautivas para evitar la propagación de esas enfermedades que se transmiten por picadura de jején y del mosquito Culex. La presencia de casos de Oropoche ya la hay en todas las provincias, dijo la funcionaria al Canal Caribe, mientras la viceministra dijo también que se reportan casos de dengue durante todo el año y llamó a la población a informarse sobre ambas enfermedades que generan síntomas similares durante las primeras 48 horas. Según la funcionaria, la propagación del dengue y el Oropoche ha sido calificado de compleja en las provincias cubanas, entre ellas Camagüey, Oriente, Villa Clara, Ciego de Ávila, donde se ha registrado una alta incidencia de los agentes transmisores en varios municipios de ese territorio. Lo que no dijo la viceministra es por qué esto ocurre, la propagación de los focos. Es porque no se está fumigando, no hay abate, no hay combustible para echar a andar los equipos. La fumigación es selectiva en las casas donde se detectan algunos casos, no en el barrio entero ni en la manzana. Tampoco se está recogiendo la basura, no se está haciendo pesquisaje, ni se están haciendo tests para explicar cuál es el tipo de virus que enfrenta la persona. Esto es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo en la primera parte de Cuba al Día. No pudimos hablar con Marta Pérez, será en otra oportunidad. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso en nuestro espacio Cuba al Día.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 8:40 el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego.
Soy Armani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 8:40 Dodgers versus Padres, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martín y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 del día. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 del día. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos. Somos Martí.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles 31 de julio, Tomás Cardoso en la grata conducción del espacio, acompañado como de costumbre de nuestra vasta audiencia a lo largo y ancho del territorio nacional que nos sintoniza diariamente. En este segundo segmento, el agradecimiento como siempre a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción, y vamos a tener varios invitados sobre la temática de Venezuela y el desabastecimiento en Cuba. Vamos a intentar la comunicación ya en breve. Allí en el territorio guantanamero vamos a tener a Miguel Ángel López Herrera y más adelante tendremos a Esteban Ajeta Bascal. Vámonos ya a Guantánamo, Cuba, a esta hora de la tarde. La presentación desde el territorio guantanamero del activista de Cuba independiente y democrática, Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, ¿nos escucha usted?
Sí, le escucho.
Ah, perfectamente. Ahora sí, Miguel Ángel, buenas tardes. Tenemos algunos temas, pero me gustaría iniciar por la situación de Venezuela. En Guantánamo, los ciudadanos, ¿cómo están viendo todo este proceso, pues, espurio en cuanto a las elecciones en Venezuela, que ha tenido un repudio internacional, con la excepción básicamente de algunos aliados como La Habana, que mantiene su apoyo, pues, irrestricto al régimen de Maduro, pero que ha habido hasta de gobiernos de izquierda latinoamericanos pidiendo transparencia al gobierno de Venezuela. Sin embargo, La Habana mantiene una actitud de apoyo irrestricto al gobierno de Venezuela. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
Bueno, quiero plantearle en primer lugar, y las autoridades de este país, especialmente la seguridad del Estado y los órganos de poder, ya desde el propio día 28 de julio, ellos estaban muy preocupados por lo que venía con la elección en Venezuela. Y se podía ver una agitación en la población y sobre todo en los principales puntos clave de la ciudad. Habían apostado muchos oficiales de la seguridad del Estado, habían activado los grupos de respuesta rápida ante lo que ellos sabían que iba a suceder. Ellos sabían que se iba a cometer un fraude y ya el gobierno está en complot con las autoridades de Venezuela. Y efectivamente se efectuó, se llevó a cabo lo que ya sabía, que iba a ganar realmente la oposición, pero que la dictadura de Chávez, de Maduro, iban a cometer un fraude para tratar de quedarse en el poder. Realmente la población guantanamera, a ser sincera, en su gran mayoría son personas que tienen un nivel de conocimiento político muy bajo. Es decir, las personas en su mayoría se dejan guiar o se dejan llevar, porque sencillamente lo que dicen los medios de difusión masiva, la televisión, la prensa y demás. No obstante, en un sector de la población consciente de los hechos reales como suceden, hay un nivel de disgusto, de frustración pero al mismo tiempo de indignación ante un fraude tan descarado que está ya evidente ante la opinión pública internacional.
En el caso suyo, ha tenido una serie de seguimientos los últimos días por parte de los órganos represivos en Guantánamo. Cuéntenos.
Sí, cómo no. Yo he tenido un control en estos días, un seguimiento permanente. Yo he sido, bueno, por muchos años un opositor bien perseguido aquí en Guantánamo, en la provincia de Guantánamo, precisamente por mi activismo contra la dictadura, por mi lucha en la calle. Soy preso político por dos razones. Aquí en este barrio de Isleta, Ho Chi Minh, se han creado grupos de respuesta rápida para tratar de anular o bloquear cualquier acción que yo pueda hacer contra la dictadura. En estos días han tratado de utilizar la situación del niño pequeño mío, el niño que es autista, y la madre lo había sacado de aquí de la ciudad para otra provincia, y entonces lo trajeron para acá precisamente el día antes de las elecciones de Venezuela, el día 25 de julio, lo trajeron para que yo estuviera con el niño, pero sé que la madre por su propia voluntad no lo hizo, sino que fueron la seguridad de Estado que la presionó o le dijo que lo hiciera, para que yo estuviera con el niño en estos días, que yo me alegro mucho por eso. Pero es una forma de tratar de tener aplacado o tranquilo a uno. Aparte de eso, la vigilancia no se quita. Si estoy de seguimiento, no estoy salido a la calle, estoy con un seguimiento continuo. Es decir, que yo tengo miedo, el gobierno tiene miedo a cualquier más respuesta que pueda tomar la población contra los desmanes que se cometen en Venezuela, pero aquí en Cuba también.
Miguel Ángel López Herrera, el tema, hoy estamos cerrando el mes de julio. En el mes de abril, en plena primavera, Miguel Díaz-Canel prometió mejor alimentación para el pueblo, para que las familias enfrentaran las vacaciones veraniegas con los niños y el receso escolar con más alimentos. Y Miguel Díaz-Canel prometió en abril reparar más las termoeléctricas y más combustible para que no hubiesen enormes apagones el verano. Ninguna de las dos cosas se han cumplido. ¿Cómo están los apagones y cómo está el desabastecimiento de alimentos a punto de comenzar el mes de agosto en Guantánamo?
Bueno, aquí en Guantánamo los apagones están aproximadamente unas cuatro o cinco horas diarias. Anoche mismo la quitaron a las 8 de la noche, en el barrio mío vivo la pusieron a las 12, a las 12 y media, casi a la 1 de la madrugada. Pero en el transcurso del día también anteriormente ya la habían quitado por 2 horas. Es decir, está en promedio de 4 a 6 horas diarias de apagón. Aquí la población no ha mejorado nada para suministro de alimentos. Se sigue la gente alimentando con lo que aparezca, con lo que su bolsillo le da, que es escaso y inescaso. Las MIPYME están resolviendo algunas situaciones hasta cierto punto, pero los precios de las mismas todavía no están al alcance de la mayor parte de la población. Esa es la gran realidad, un pueblo que está hambriado, un pueblo sin medicina, un pueblo con asistencia médica, una atención médica pésima, falta de insumos en los hospitales, personas que prácticamente tienen que estar ingresadas y no ingresan por falta de recursos, falta de medicamentos o falta de voluntad de muchas personas de atenderlo. En resumen, un país que es una decadencia general, total, donde ahora al raíz de lo de Venezuela, que están bien asustados, ellos también están asustados, se puede esperar en los próximos días aumente la represión contra todo aquel que en Cuba quiera luchar por la libertad o por la justicia. Eso está seguro que eso va a ser así.
Gracias, Miguel Ángel López Herrera, en Guantánamo, Cuba, para nuestro espacio. Miembro de Cuba Independiente y Democrática. En el próximo segmento tendremos la participación del líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ángel Tabascal, desde los Palacios en Piedras de Río. Y nos proponemos cerrar esta tarde, no se lo pierdan, con la participación de el profesor Moisés Leonardo Rodríguez, directamente desde Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa, que pues es el gestor, el líder de la organización opositora Corriente Martiana, con reacciones sobre la situación de Venezuela. Pero ahora nos vamos ya a los Palacios, en Pinar del Río, en San Diego de los Baños específicamente, y tenemos ya la comunicación a esta hora de la tarde con el agricultor y líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Gracias, Tomás, y gracias para todos los oyentes que están escuchando en este momento la radio.
Bueno, más adelante vamos a hablar de desabastecimiento, la situación que tiene el país, pero me gustaría iniciar una reacción de usted como líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, que ha estado al tanto desde lo ocurrido el domingo en Venezuela. ¿Cuál es su lectura?
Bueno, realmente, Tomás, ya la Liga hoy se pronunció, la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, se pronunció hoy en horas de la mañana, hizo una declaración en nombre de la Liga para algunas plataformas, donde nosotros estamos totalmente en desacuerdo con el fraude cometido en Venezuela, porque es un, no es, le llamamos fraude, pero esto sobrepasa los límites del fraude. Esto más bien es un arrebatamiento de la verdad, un arrebatamiento de la democracia, cuando el mundo entero sabe que ahí se utilizaron todos los mecanismos terroristas que utiliza este tipo de régimen totalitario para apagar la voz del pueblo, no solo la voz de Corina Machado ni de González, sino la voz del pueblo venezolano, que está pidiendo hace mucho tiempo libertad, está pidiendo unificación, está pidiendo que regresen sus hijos a la patria. Y entonces realmente este hombre con aspiraciones de quedarse en el poder, porque no se puede reconocer ni como presidente de Venezuela, porque no es el presidente de Venezuela, ha querido hacer este tipo de daño a, no solo a Venezuela, sino a la región, porque esto es un bochorno para la región, y ojalá que esto sirva de ejemplo para los países de América Latina que todavía tienen regímenes populistas, como por ejemplo Cuba, que estamos atravesando la misma situación de Venezuela, quizás un poquito más agudizada. Hoy estamos hablando de Venezuela, pero el 11 de julio el mundo entero vio y hizo oído sordo y viró la cara ante lo que estaba sucediendo en las calles del pueblo de Cuba, que corrió la sangre, que hay hoy actualmente una cantidad enorme de jóvenes encarcelados, y es lo mismo que hoy está pasando en el pueblo de Venezuela, donde tantos jóvenes están encarcelados y otros muertos. Esto es lo único que sabe hacer este tipo de régimen totalitario.
Sin embargo, si leemos la prensa cubana de hoy, pues el titular dice así: la oscuridad del fascismo amenaza la democracia en Venezuela. Así tituló Granma la labor de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Y pues hablan de que los que cantaron fraudes ante las elecciones, los que descalifican sin argumento el triunfo de Nicolás Maduro, los golpistas y los guarimberos de turno, están en el bando de los que odian y destruyen, el de los enemigos de Venezuela y nuestra América. Así dijo en la cuenta ex Miguel Díaz-Canel Bermúdez. ¿Qué le parece?
No, realmente Cuba se va a quedar sola al lado de este régimen totalitario, porque ya el mundo ha descubierto el fraude, el mundo ha descubierto la maraña y ya todo el mundo se está alejando de esa mala situación. Entonces Cuba realmente no puede decir otra cosa, porque es que aquí existe la misma situación. Entonces sería realmente una paradoja para ellos reconocer que está sucediendo esto en Venezuela, cuando también Venezuela para los países del mundo izquierdista ha sido, según ellos, un ejemplo de democracia, y según lo han hecho ver ellos a través de los años, algo que todo el mundo sabe, que es la misma fórmula del gobierno cubano. Entonces ellos no pueden decir otra cosa, ellos nunca van a reconocer lo que ellos mismos están haciendo y lo que ellos mismos están viviendo con respecto a nuestro pueblo, que hoy se encuentra encarcelado en una isla.
Bueno, pasando por Lula da Silva y terminando con Gustavo Petro, miembros de la izquierda latinoamericana, Gustavo Petro, ex guerrillero, que ayer había dicho que las elecciones en Venezuela fueron más transparentes que las de Colombia, hoy se retractó y le pidió a Nicolás Maduro que se cuente cada voto y que se le permita pues el reconteo de los votos y la transparencia. Ha ido perdiendo hasta el apoyo de la izquierda histórica latinoamericana, el gobierno de Venezuela, Esteban.
Mire, Tomás, esta mentira estaba fraguada. Este era el golpe maestro del totalitarismo. Ellos realmente con estas elecciones estaban tratando de legalizar, de legitimizar un gobierno fraudulento. Entonces, ellos esperaban que el mundo no iba a descubrir y que la oposición no iba a tener recursos ni posibilidades de conocer los verdaderos resultados. Entonces, hacer lo mismo que han hecho en otros años atrás. Si tenemos buena memoria, nos damos cuenta que hace años atrás, unos cuantos años, la mente está fresca, de que Maduro, Chávez y este mismo tipo de régimen hizo lo mismo, hizo elecciones y después después, a través del fraude, ocultaron todas las cosas y se quedó todo ahí. Pero ¿qué pasa? Que ya el pueblo no puede mentir todo el tiempo. Ya el pueblo se ha dado cuenta de los marañeros, de los narcotraficantes, de realmente la mentira que han metido durante todo este tiempo. Y el pueblo no aguanta más. Y ha sido el pueblo el verdadero protagonista, como siempre tiene que ser. No es Corina Machado, no es González, no es Estados Unidos como quieren pretender hacer ver, no es la MUD, sino es el pueblo de Venezuela realmente quien está luchando contra el verdadero fascismo, que es quien quiere apoderarse y dar un golpe de Estado en Venezuela. Son ellos los golpistas, porque son ellos los que tienen el ejército a su favor, la Guardia Civil, son ellos los que tienen todos los recursos, los fusiles en sus manos, las armas. Entonces no es el pueblo quien tiene las armas para dar un golpe de Estado, son ellos los que están dándole un golpe de Estado a la democracia y al pueblo de Venezuela.
Mañana, 1 de agosto, ¿cómo anda la canasta básica y el desabastecimiento de alimentos básicos ahí en Pinas del Río?
Digo, como dicen los guajiros, el pasto está a la altura del pecho en Majá. Estamos por el piso, Tomás. Aquí prácticamente lo único que han dado son un par de libritas de cigarrón, un poquito de azúcar, y hace ya como un mes que entró un poquito de aceite ahí. Nada más. Aquí están desabastecidas casi totalmente las placitas. En la carnicería prácticamente, el carnicero lo único que hace es saludar ahí. Cuando digo carnicería me refiero al establecimiento de la canasta básica donde dispensan algún tipo, cuando viene algún tipo de pollo o huevo. Ya ahí prácticamente lo único que se hace es saludar a ese señor que está sentado ahí detrás del mostrador, porque no entra nada más. Está lleno, como dicen aquí los guajiros, lleno de telaraña. Entonces, hermano, esto es un poco más de lo mismo, de lo que venimos hablando durante todo el año.
Gracias, Esteban. Esteban Ángel Tabascal, en San Diego de los Baños, en Los Palacios, para nuestro espacio Cuba al Día. Bueno, para concluir nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 31 de julio, se nos acaba ya el mes de julio, entrando ya mañana en 1 de agosto, le damos la bienvenida, como siempre, desde Cabañas, Mariel, al profesor universitario y promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, miércoles continúa la convulsión internacional sobre todo lo ocurrido en el proceso de elecciones presidenciales el pasado domingo en Venezuela. Estamos hablando que hay pronunciamientos ya de la Unión Europea demandando que se permita la publicación de todas las actas. Se ha pronunciado el gobierno de los Estados Unidos. Hay una coalición de países latinoamericanos con los cuales incluso el régimen de Maduro ha roto relaciones diplomáticas. Chile, Perú, en fin, otras naciones. También se suma la posición de Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, y Gustavo Petro, de la Alianza de la Izquierda Latinoamericana, que están demandando transparencia y que se publiquen las actas del Consejo Nacional Electoral. Mientras todo esto ocurre, Cuba mantiene una unidad ortodoxa, monolítica, en favor del madurismo. Hay que revisar hoy la prensa cubana, como catalogan de fascista, un intento de golpe, la labor que hizo la oposición democráticamente en este proceso electivo. Moisés Leonardo Rodríguez, como promotor de la corriente martiana, activista de larga data, tu análisis, ¿hacia dónde se dirige todo este proceso, la oposición cubana, en qué momento nos encontramos y qué puede ocurrir?
Mira, el fraude en las elecciones y todo tipo de acciones fraudulentas son cosas a que nos tienen acostumbrados las dictaduras, en particular estas dictaduras de izquierda. Es decir, que el hecho de que se hayan robado las elecciones, que han hecho el fraude grande, inmenso este que hicieron el 28 de julio al dar un resultado que, bueno, eso es habitual, pero que esta vez ha ocurrido que gracias a la previsión del equipo de María Corina, el mundo, todo ese equipo, se ha podido, por vez primera que yo tenga conocimiento, mostrar las pruebas legalmente válidas del carácter fraudulento de ese resultado que ellos han dado. Ahí están las actas, creo que llegan al 85% de ellas, y la prueba es irrefutable. Ante esto, se ve que también, en esta ocasión se ha desatado una cacería de inocentes. Se están ajusticiando, se están asesinando, perdón, a personas por parte de estos colectivos que sabemos de dónde vienen, quiénes los inspiró. Se están causando muertes por parte de policías, de soldados. Es decir, las instituciones del Estado y los paramilitares al servicio del Estado están cometiendo actos de lesa humanidad contra ese grupo, que es mayoría de los venezolanos, que se oponen al socialismo del siglo XXI, a la continuidad de la dictadura. Ante esto, vemos que sí, que muchos países, la OEA, la ONU, todo el mundo está haciendo declaraciones, todo el mundo está condenando, pero nos da la impresión, o tenemos la certeza, de que en estos momentos hay que tomar una posición ya radical. Ya no se debe seguir permitiendo que siga impunemente haciéndose lo que hasta ahora se había permitido, porque no había habido una oportunidad como la que se ha dado con esta prueba de la ocurrencia de este fraude, seguido de la violencia que está desatando la dictadura en Venezuela. Ante esto, creo que no hay más que esperar. Creo que no hay que volver a esperar como se hizo la otra vez cuando las protestas pacíficas en Venezuela que asesinaron a cientos de personas. No se puede seguir más. Este momento creo que es crucial para el mundo entero. Creo que es determinante para saber si la OEA y la ONU tienen razón de seguir existiendo. Es el momento para probar si los países democráticos realmente están del lado de la democracia y los derechos humanos, o si todo es una gran farsa. Este momento no es como otros. Esto se parece mucho cuando los japoneses atacaron a Pearl Harbor, que a los aliados no les quedó más remedio que ir a la ofensiva. Este es un nuevo Pearl Harbor. Hay que erradicar el mal de raíz. No basta con acciones diplomáticas, declaraciones y bla, bla, bla. Hay que actuar, y la acción tiene que ser contundente.
¿Dirías tú, Moisés, que como en ningún momento antes del movimiento izquierda de la Revolución Bolivariana, encabezado por el extinto presidente Hugo Chávez y seguido por Nicolás Maduro, está más aislado internacionalmente que nunca?
Sí, 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 pero es que precisamente ese aislamiento que ellos han provocado está demostrando que todo el mundo acepta de que aquello es inaceptable, aunque parezca redundante. Ya el aislamiento que está provocándose, el hecho de que aliados del Foro de Sao Paulo estén exigiendo que haya transparencia, porque cuando le dicen, mira, oye, muestra las actas, muestra la verdad, demuestra que tú realmente ganaste, y al no hacerlo, pues están entonces ya aceptando de que hicieron fraude y que por lo tanto no pueden corroborar una cosa que no es verdad. Tendrían que mostrar las actas y decir, bueno, cometimos fraude. Entonces, ese hecho, acompañado de la represión desmedida, los asesinatos que están cometiendo los colectivos impunemente, todo esto hace que la situación sea distinta a la de otros momentos. No basta ya con seguir esperando y declarando. Ya este mal hay que cortarlo de raíz. Nunca había habido la oportunidad, amparada en las leyes internacionales, nunca había habido la oportunidad de pasar a la acción. La Bachelet hizo 3 informes cuando era alta comisionada, están ante la Corte Internacional de Justicia juzgando a este individuo y a todos ellos por crímenes de lesa humanidad. Señores, es demasiado lo que demora. Son vidas que ya están perdiéndose, y que va a ser horrible lo que viene para Venezuela si no se para la mano agresora. Y la mano agresora es la dictadura chavo-madurista. Hay que ya extirparla o dejar entonces que sigan campeando por su respeto y que se envalentonen el resto de los que son iguales que ellos, incluido el gobierno cubano. Y entonces, bueno, acabaremos nuestra propia tumba a esperar a que nos maten.
Moisés, finalmente, la posición cubana, tu lectura.
Bueno, es la de esperar. Recuerden que hubo un momento, yo no recuerdo cómo se llamaba el canciller aquel de que no brinque gringo ese, que llegó a hablar de un país único, Cuba-Venezuela. Hasta ese punto de compromiso, claro, fueron leales hasta la muerte a la Unión Soviética, hasta que se desintegró porque los mantenía, y después a Venezuela, sí, claro, somos uno, Estos acá chupan, aquellos allá mandan petróleo y otras riquezas. Y entonces hasta la muerte van a ir juntos, porque se trata del mismo sistema de socialismo del siglo XXI, que es el que encadena a los países que tienen regímenes de este tipo totalitarios o pretenden ya acabar de implantarlos para mantener a los pueblos sometidos a la miseria y al terror.
¿Están unidos los destinos de Cuba y Venezuela en este contexto?
Yo no me atrevería a pensar tanto. Yo creo que ahora el foco debía estar en extirpar, en sacar a los asesinos que están en el poder en Venezuela en estos momentos. Lo de Cuba vendrá por añadidura, diría yo.
Cómo no. Las gracias en Cabañas Mariel al promotor de la Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. De esta manera concluimos nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, pues este miércoles 31 de julio. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto recibir de vuelta hoy a nuestro técnico Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Un soldado herido. Un tipo duro de matar la está pasando mal. Ha tenido un accidente. No de helicóptero, sino un puñetazo que le dio la vida. Estaba entretenido haciéndonos entretener y los sorprendieron con la guardia baja. Pobre Bruce Willis. No lo veremos más en películas, solo las viejas. Ya no retiene libretos en la memoria y se agrava. Pronto no retendrá otras cosas y rostros, y de nada servirán los rezos. Y es que la mejor farmacia no vende oraciones que curen la demencia. Le llegó el diagnóstico y lo dejó perplejo. A nosotros también nos supo y él. Se llama demencia frontotemporal y eso implica, entre otras desgracias, que la motivación irá desapareciendo como el atardecer a las 7. Tendrá menos energía y más frustraciones. Y cuando no pueda comunicarse, la simple palabra que antes escupía con sangre en una película me costará trabajo pronunciar. Y podrá ponerse tembloroso y violento, rígido y torpe, y más viejo, pero no olvidado. Porque le debemos muchas horas de butacas de cine como para ser malagradecidos. Tampoco es única su familia. Muchos entienden el trance. No hay enfermedades de ricos o pobres. No hay hogares a salvo de dolores y tragedias perdurables. Si alguien se pudiera curar, sería él. Se ha salvado tantas veces. Ha caminado con cristales hundidos en los pies descalzos. Ha sido herido de bala porque le han disparado sin piedad. Se ha salvado del fuego, de las traiciones y salido donjuanesco de los besos de mujeres. Y a pesar de su coraza, lo tocaron a fondo. No debió pasar. Porque como espectadores queremos exprimir hasta la última gota de energía de los héroes de pantalla. Y no queremos que su carne y sus huesos sufran pesadillas inoportunas fuera de la vida del celuloide. Un día triste, un grupo de gente famosa lo recibirá. Ahí estará Johnny Westmuller, que se bajará balanceándose de la rama de un árbol sin acordarse de que fue Tarzán. Ronald Reagan, vestido mitad cowboy, mitad presidente, se apeará de su caballo limusina. Sean Connery murmurará que es el agente 00 algo. Gene Wilder irá a decirle que es Willy Wonka, pero que no recuerda dónde está la fábrica de chocolates. Y Robin Williams tendrá lágrimas en los ojos y el cinturón con el que se ahorcó en las manos. Y todos ellos, abatidos y desmemoriados por la maldita demencia, no sabrán nunca que se trata de Bruce Willis, pero le abrirán los brazos y alguno, en un destello de lucidez, balbuceará una frase de bienvenida. Creo que ahí viene uno de los nuestros. See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no